Ayer nos llamaron mucho la atención las declaraciones del señor comandante de la policía, el general Luis Carlos Hernández, cuando dice que a un reacomodamiento de las bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico atribuye la ola de homicidios registrados en las últimas horas en los municipios de Soledad y Malambo. El asunto está bien delicado en el área metropolitana de Barranquilla. Desde hace mucho tiempo, el ex personero de Barranquilla, Arturo García, viene haciendo un análisis muy juicioso de lo que pasa con la criminalidad en Barranquilla. Hoy lo hemos invitado para que participe en esta emisión y nos diga, a su juicio, qué está pasando. Don Arturo, buenos días. ¿Qué piensa usted de lo que ocurre en Soledad, en Malambo y también en Barranquilla?
Don Jorge, buenos días. Un saludo a usted y a la mesa de trabajo y a la amplia audiencia de Emisor Atlántico. Pues obviamente compartiendo la constante preocupación de la ciudadanía, de la sociedad civil, de las autoridades inclusive. Este no es un tema, como usted bien lo conoce, porque ha estado durante muchos años al frente de este micrófono orientando a la opinión pública, informando. No es una situación nueva. Y a partir de eso es que veo ha faltado buscar mucho en la evolución histórica que esta problemática ha tenido en lo que estamos viviendo hoy, al menos mirar retrospectivamente una década atrás, para no hablar de las raíces comunicantes que muchos de estos actores violentos tienen actualmente, algunos desde la clandestinidad, desde organizaciones no identificadas o no validadas en los organismos de inteligencia y que vienen operando con unos niveles superiores a las dos o tres subestructuras de las que hemos venido hablando en los últimos 5 o 6 años, que estamos hablando de costeños, Castrojos Costeños y de Papa López, que son organizaciones que yo he señalado siempre en mis análisis de tercer nivel porque corresponden a unas organizaciones que emergieron producto de esta situación de violencia también barrial, no ahora sino hace mucho tiempo, la evolución del tema pandillero que no se le puso atención y que los sociólogos hoy llaman situación de jóvenes en riesgo, la evolución que esto ha tenido con unos vasos comunicantes sobre los cuales nosotros, usted y yo hemos hablado por este medio y que a raíz incluso de mis declaraciones en algunos temas específicos han generado algunos debates, insultos a usted y a mí, y situaciones que van asociadas con el crecimiento exponencial en la formación de generaciones delincuenciales. A esto se le suma otras organizaciones delincuenciales barriales locales que vienen focalizadas desde hace mucho tiempo y que están asociadas a esta problemática criminal. Por ejemplo, cuando uno analiza la temática de la carrera 14 en barrios como Valle Bajo, Valle San Felipe, La Esmeralda, allí hay un componente de la criminalidad diferente con un origen y unas raíces diferentes a lo que puede presentarse a lo largo del corredor del arroyo El Salado 2, que comprende barrios como Porfín, Mequejo, Loma Roja, donde tenemos unos niveles de criminalidad y donde hay un tema específico de apropiación de tierra y también de posicionamiento de organizaciones delincuenciales y criminales que venían de un crecimiento de organizaciones de pandillas y se transformaron en subestructuras delincuenciales lideradas por elementos criminales asociados a estos tentáculos, inclusive del Clan del Golfo. Entonces, la problemática que estamos viviendo hoy, Jorge, con todo respeto, forma parte de más de 25.000 personas que en los últimos años, desafortunadamente, y eso lo podemos evidenciar sobre la base de dos pruebas concretas. Primero, los resultados operacionales de nuestras autoridades, las numerosas capturas. Este año no ha sido una tarea fácil y la policía, la fiscalía ha mostrado unos resultados operacionales en los primeros meses de más de 3.500 capturas, numerosas organizaciones desmanteladas. Sin embargo, el accionar criminal sigue. Y lo segundo, el tema de implementación de justicia, lo que tiene que ver con el control de las cárceles, que sigue siendo una de las falencias, a pesar de los traslados que han hecho desde el INPEC, los jefes de estas organizaciones delincuenciales que hoy sobreviven, continúan vulnerando la seguridad de este establecimiento y dirigiendo desde las cárceles todo este accionar criminal que estamos observando en Malambo, en Soledad, durante estos días, y que permite referenciar las cifras actuales, Jorge. Vea, al día de hoy, según el último informe de Medicina Legal, anoche a las 21:53 de la noche, el Departamento del Atlántico presenta 400 víctimas mortales en temas de homicidio. no incluye un caso presentado anoche en el municipio de Malambo en horas de la noche. Estamos hablando de 421 seres humanos, personas que han perdido la vida dentro de una escalada incontenible, en donde hace un año, con la presencia del presidente de la República para estos meses de agosto que se viene, cumplimos un año que se plantearon 9 estrategias, dentro de ello la reducción de la criminalidad en un 23%, situación esta que no se ha logrado desafortunadamente.
Óigame, acláreme el dato, la cifra, ¿401 o 421?
Con el caso de Malambo anoche tenemos 421 casos. Tenemos 383 hombres, 36 mujeres y un cuerpo por determinar.
Bueno, a ver, José Granados pregunta al doctor Arturo. José, buenos días.
Buenos días, señor. Cordial saludo, saludo a los oyentes. Arturo, afectuoso saludo. Este reacomodamiento al que hace referencia el general Hernández, que no tiene pues nada que ver o tiene que ver con la pelea de los territorios para seguir delinquiendo, para el microtráfico, para las extorsiones, puede escalar más frente a lo que ya estamos viviendo, que es de por sí extremadamente grave.
Los registros de prensa, todos que hemos tenido, y permiten un cordial saludo inicialmente, nos muestran que la situación no es nueva, que este es un proceso donde los editoriales de prensa, donde las informaciones de los medios judiciales, que son las que yo recopilo y confronto con Medicina Legal, nos permite analizar. Mire, estamos hablando de 14.000 víctimas en la última década en el departamento del Atlántico, un departamento que no forma parte del corredor de la violencia de guerrillera ni paramilitar que sucumbe en otras regiones. Estamos hablando de una región aparente y tradicionalmente pacífica que durante la última década ha visto crecer exponencialmente estos hechos que afectan la seguridad ciudadana. Pero aquí también, frente al tema que tú planteas, recordando un poco los asesinatos de los dos conductores de Cotrap y de Colitoral ayer, yo creo que a esto hay que hablarle con la verdad. Aquí tienen que los ciudadanos perder el miedo, los empresarios, los transportadores. Aquí hay gente que está pagándole por el miedo y el temor a estas organizaciones criminales que están fortaleciéndolas económicamente. Y no son solamente las que mencionamos, son las que no mencionamos y que forman parte de unas estructuras delincuenciales que están focalizadas y conformadas por quienes dirigieron el delito hace 20, 30 años y han vuelto a retomar territorialmente el departamento del Atlántico. Las autoridades tienen que enfrentar esta realidad y tenemos que hablarle a la ciudad, porque ustedes me entrevistan para que yo diga las cosas y yo digo las cosas que he aprendido a conocer y que tengo que decirle a mi ciudad con valor, sin perdiendo el miedo, porque son muchas las alternativas que se han planteado. Se han planteado, por ejemplo, cómo frenamos la violencia juvenil. Sí, hacemos actividades con jóvenes, los tenemos vinculados, hay que reconocer ese trabajo de la Oficina de Seguridad de la Alcaldía, pero mientras nosotros hoy en día focalizamos y salvamos a 50, 100 jóvenes, estas estructuras, todos los fines de semana, en hechos que nosotros tenemos claramente focalizados, concentran y convocan a través de las famosas nochadas que se siguen dando a niños, niñas, adolescentes que forman parte de una nueva generación que está extendiendo la formación delincuencial y criminal. De lo contrario, que nos hablen por este medio los cientos de padres y madres que con dolor observan atados de mano a sus hijos en el consumo de droga y en el inicio de las acciones delincuenciales. Entonces tenemos un crecimiento exponencial del delito basado en que al momento hay una base social, entre comillas, delincuencial, que viene creciendo y fortaleciéndose ideológicamente sobre la base de unos parámetros que nosotros tenemos claramente definidos y que ha tocado una serie de aristas de sectores sociales y de población, a la que hoy lamentablemente solo una acción de intervención efectiva del Estado, de intervención de hogares, de una acción integral entre instituciones, la iglesia, la escuela, podremos entrar a enfrentar. Ojalá el nuevo gobierno permita abrir un foro público para que las cosas se digan sin miedo y podamos todos introducirnos en un proceso real que permita detener esta cadena de muerte. Pero repito, frente a los temas últimos, por ejemplo, el caso de los conductores, las cosas tienen que decirse por su nombre. Y eso parte de que la historia nuestra no puede olvidarse. Hay que estudiar procedencia de dinero, procedencia de recursos, quiénes están al frente hoy de determinados sectores, por qué aquí se habla en las calles de A, B y C, personas que son las que controlan, por qué ahí tenemos una problemática, Jorge y amigos, de tierra, no el tema de la droga, del narcotráfico, el tema de la tierra urbana, de la forma como se pasean por el Atlántico y por Barranquilla, sujetos en camionetas, retomando tierras, haciendo posicionamiento de tierra, situaciones que no se han enfrentado. El tema del delito tiene unas aristas mucho mayores a las que hoy en día, desafortunadamente, las autoridades no han querido analizar a fondo y forman parte del proceso de evolución histórica y criminal del Atlántico.
Muchas gracias, Arturo. Muy amable. Escribe un oyente y dice, hace falta un trabajo integral de clubes juveniles en los barrios donde reciban formación humana, espiritual y laboral, donde se integre alcaldía, gobernación y CBF, donde tengan espacio 3 días a la semana, dice el docente Fabián Viloria.